Te voy a contar tres cosas que el marketing digital se robó de la literatura. Tres cosas, así como en para que vayamos revisándolo uno a uno, de cómo se robó, se apropió, lo tomó desde la literatura. Así que...
Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de... El podcast del Buen Community, presentado por Prosomex, con ustedes, Dave Gaona.
Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre, es un gusto tenerte en el estudio, en el estudio A de Prosomex. Oigan, obviamente si están aquí para escuchar y únicamente decir ¿cómo es posible que el marketing le robó cosas a la literatura? Y vienen aquí a pues escuchar, ¿no? El chisme o estas tres cosas. Pues evidentemente esto no es cierto. Claro, no es cierto. O sea, sí son dos materias muy distantes en cierto sentido. No así la publicidad y la escritura, o la publicidad y la literatura, generalmente son hermanitas de alguna manera, ¿no? De la misma manera que la literatura o la escritura más el periodismo están muy, muy de la mano. Pues hay algunas cosas donde confluyen. De hecho, hay algunos escritores y que fueron poetas, y poetas que fueron publicistas, y publicistas que, o más bien, escritores también que fueron periodistas, y periodistas que son literatos, y todo este tipo de cositas, ¿no? Entonces, de alguna manera están relacionados, ¿no? Pero voy a empezar a platicar un poquitín de esto, de las cosas que se apropió el marketing digital de la literatura. Que no es cierto, solamente los estoy haciendo repelar. Pero si hay tres cosas que yo puntualmente aprendí de la literatura y que me gustaría compartirlo contigo. O sea, literal, o sea, aprendí esto y lo que sucedió es que me lo traje al social media. Y eso me ha ayudado a hacer mejores estrategias de contenido, mejor brand voice, mejores cositas, mejores detallitos, vamos, ¿no? Afinando algunas cositas. Así que, pues les voy a contar, ya que previamente lancé el anzuelo, ¿no? De alguna manera. Y esto lo cuento porque la semana anterior di un microcurso de copywriting, y entonces, no sé, el insight detrás es que me di cuenta que muchos de los profesionales quieren seguir escuchando como este tipo de cositas o conociendo, ¿no? Este tipo de cosas de cómo escribir a nivel técnico quizás, ¿no? Y bueno, dimos este microcurso y donde sí vimos cosas técnicas. Ahora vamos a ver un poco de cosas, insisto, de lo que yo aprendí en la literatura y lo que yo aprendí, porque les esto casi nadie lo cuenta, al menos las personas o más cercanas ya que están dentro de la comunidad lo saben, pero yo no estudié marketing, ni estudié publicidad, ni estudié nada de esto, ¿no? Yo estudié lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Hierbas, ahí en la UNAM, y también tengo una maestría en literatura mexicana. Lo cual nada que ver, y digo nada que ver porque pues sí, nada que ver en el sentido del marketing digital tradicional, ahora lo que ya sé, ¿no? Pero muchas personas también siempre me preguntan, oye, ¿pero cómo fue que diste el salto de la literatura, que nada tiene que ver, pero ahora ya digo que sí tiene que ver mucho, a este tema del marketing digital? Y entonces yo siempre digo, y sobre todo lo cuento, tenemos un curso de copywriting, contenido y creatividad en redes, que es creo que mi favorito, porque justamente cruzo muy bien este tema de la literatura con la escritura y cómo detona esto en el social media, o cómo me robé esos skills al social media. Así que les voy a contar. Y creo que ya me alargué mucho como en el intro y todo esto. Le estoy dando un poquito de vueltas como a nivel Cantinflas. Pero bueno, les voy a contar entonces de este rollo de la literatura y el social media. Y es esto que decía, siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo diste el salto? Y pues a mí me pareció un poco natural. En realidad, yo siempre cuento esto, yo no sabía lo que era un brief cuando yo empecé en el tema del social media. No sabía que era un brief, o sea, pero ni idea lo que era un brief. Y entonces digo, pues claro, o sea, yo no debía saber lo que era un brief. O sea, yo sabía, y siempre lo cuento de un chiste muy malo, yo sabía diferenciar de un endecasílabo sáfico, de un endecasílabo heroico, de un endecasílabo de gaita gallega. Claro, eso sí sabía, ¿no? La diferencia entre una endecha y una décima, ¿no? Y una octava real, por supuesto. Y era lo que sabía hacer, pero no lo que era un brief, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien que, o sea, lo primero que yo me robé y que aprendí de la literatura al marketing digital es algo que se llama el buyer persona. Y esto del buyer persona sabemos, y tuve que consultarlo con alguien del grupo. Un saludo, Car, ¿no? Un saludo, Carla, de nuestra comunidad. Del buyer persona. Y en realidad este tema del buyer persona es muy reciente, súper reciente, desde el 2009. Pero en realidad hubo alguien en 1609 que escribió acerca del buyer persona. Y obviamente mi definición de esto sería que Lope de Vega en 1609 inventó el buyer persona 400 años antes que HubSpot. Y te voy a contar por qué. Lope de Vega, ¿no? Y bueno, aquí me meto en temas de literatura y este está bueno para que también aprendamos un poquitín de esto que a veces es muy valioso, ¿no? A nivel de literatura, porque en realidad, y aquí también siempre lo cuento, ¿no? En realidad, si tú quieres aprender realmente a hacer storytelling, ¿no? Que ahora se le llama la técnica del storytelling, pues no hay otra manera que estudiar literatura clásica. O sea, punto, se acabó. La literatura inventó la forma de contar historias, ¿no? O sea, no hay otra manera. Que ahora, obviamente, ha cambiado y se ha perfeccionado, ¿no? Con otros medios, por supuesto. Pero si tú quieres conocer realmente lo que es el storytelling, debes entrarle a la literatura. O sea, ahí no hay otro, ¿no? Y entonces, te voy a contar. Antes de eso, regresémonos un poquitín. Esto es como un audio curso de café, libros, literatura y social media, ¿no? O sea, hasta le deberíamos cambiar justamente el nombre al podcast hoy. Hay algo en la literatura que se llama el siglo de oro de la literatura española, ¿no? Este siglo de oro nace con Garcilaso de la Vega, todavía en el piquito del último, en el piquito del Renacimiento, en el siglo XV. Y finaliza, muchos autores señalan que finaliza cuando muere, iba a decir Tirso de Molina, no, cuando muere Calderón de la Barca, y algunos otros señalan que es cuando muere Sor Juana, ¿no? Entonces, digo, esto es solamente el dato cultural, pero el punto es que el siglo de oro de la literatura española es un momento histórico donde se juntan todos los genios de la literatura española, ¿no? Como Garcilaso, como Lope de Vega, como Cervantes, como Lope de Rueda, por ahí también de los iniciadores del teatro, ¿quién dije más? Quevedo, Góngora, Lope de Vega, obviamente, ¿no? Y se juntan y bueno, no es que se juntan de juntarse, pero lo que hacen es que viven en el mismo momento histórico. Y fue la producción, la mejor producción y la más influyente producción en ese momento en toda Europa y el mundo. Ya sabemos que el mundo es eurocentrista por sí mismo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo muchísimas innovaciones. O sea, a nivel de la literatura y del arte, el siglo de oro estuvo llenísimo de innovaciones. De hecho, dos de las cosas que aprendí de la literatura para traérmelos al social media echan raíces justamente en el siglo de oro de la literatura española. Número uno, fue que Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, inventó este tema del buyer persona. ¿Y a qué voy? Lope de Vega creó una nueva forma de hacer teatro en España, alejado de los cánones clásicos que había impuesto Aristóteles. ¿Qué diablos quiere decir esto, no? Si nos vamos un poquitín atrás, Aristóteles escribió hace unos siglos, muchos siglos antes, ¿no?, algo que se llamaba la poética. En esta poética, él describe cómo es que se tienen que hacer, cómo se concibe el teatro a partir de los preceptos aristotélicos. Y entonces Aristóteles te dice, ah, mira, para hacer una obra de teatro, ¿no?, puntualmente él se centra en las tragedias, para hacer una obra de teatro debes tener las unidades de tiempo, de espacio y de acción, ¿no? Y a partir de las unidades debe ser... Y entonces lanza una serie de preceptos que están presentes ya no tanto en la literatura actual, pero sí propiamente, y se puede hacer una comparación del teatro isabelino, donde está Shakespeare, que es totalmente, o sea, Shakespeare es totalmente sigue estos preceptos aristotélicos. ¿Qué es lo que pasó en España? Que en España Lope de Vega justamente rompió todo esto e hizo un teatro totalmente innovador. O sea, innovador a nivel que se le conoce justamente el teatro español, ¿no? Él fue el fundador de la tragicomedia y del teatro de corral, etcétera, etcétera. Pero básicamente su mayor innovación fue en el tema de la forma, sí, obviamente de los temas. Pero sobre todo tiene una frase que yo, o sea, fue lo que yo me robé de la literatura en ese momento para llegar al social media, y fue el tema del buyer persona, y hasta lo voy a leer. Porque Lope de Vega en El Arte Nuevo a Hacer Comedias, ¿no?, que él cuando ingresó, o sea, lo leyó propiamente a todos sus colegas en 1609. Y hay una frase que es, o sea, la mayor innovación de Lope de Vega es esto, ¿no? Y aquí hasta lo voy a leer porque lo apunté, aquí está, ¿no? Esta frase dice algo así como Lope de Vega, ¿no?, habla en este tratado, porque como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto, ¿no? Porque como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. Él habla en esta frase, que es así, me parece que la más conocida, ¿no?, del Arte Nuevo Hacer Comedia. Él habla de cómo encierra los preceptos de Plauto, de Aristóteles, ¿no?, para crear su teatro, su estilo de teatro. Y entonces él dice, si el vulgo paga las obras de teatro, pues entonces háblale necio al vulgo. Al vulgo, que es el pueblo, obviamente, al vulgo háblale necio. Y entonces Lope de Vega inventó el buyer persona hace 400 años. Es decir, conoce a tu audiencia y a partir de que conozcas a tu audiencia, háblale necio, háblale en su lengua, háblale como esperas que el vulgo, que es quien paga, ¿no?, en este caso, o sea, podríamos medir los aplausos del social media con la interacción, con el engagement rate. Entonces, Si nuestro público está esperando engagement rate, pues entonces háblale en vulgo. Háblale como el público esperaría. Punto, se acabó. Y haz estrategias a partir del público, ¿no? A partir de tu buyer persona. Digo, obviamente el buyer persona es sí, diferente, estoy exagerando, ¿no? Pero el punto es, háblale como el público esperaría, justamente, ¿no? Y esto lo inventó Lope de Vega. O sea, bueno, no es que lo haya inventado él, pero le dio un giro al tema del público, justamente. Y esto fue una innovación muy grande, porque hasta la fecha se hacían obras de teatro a la materia básica. De hecho, Cervantes hizo obras de teatro que fueron menores en comparación de Lope de Vega, pero en el modelo clásico. Y entonces Lope lo que hizo fue que tenía tanto éxito que, bueno, él habló justamente del éxito y de la manera en cómo él escribía tragicomedias. No es tanto... Sí, bien, dejémoslo así para no meternos en temas. Y bueno, ese es el primer concepto que yo me robé y que aprendí de la literatura para traérmelo a el social media, ¿no? Háblale a tu público. Es más, lo voy a repetir. Dice, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle necio para darle gusto, ¿no? Háblale a tu público, punto, se acabó, ¿no? Eso es un... Y esto fue, insisto, hace 400 años antes que... pues sí, fueron 400 años, fue en el 2009, este fue en 1609. Fueron 400 años de distancia y Lope de Vega, un genio, lo hizo antes que el Vair persona. Hay otro precepto que... Y digo, esto es como un decálogo, pero mucho más pequeño. Otro precepto que siempre, o sea, que me lo robé así, este sí me lo robé brutalmente y siempre lo aplico, ¿no? Cuando hablamos de escritura, de copywriting en los blogs, en las páginas, inclusive en los copies, ¿no? Todo. Y este es de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro fue uno de los poetas más innovadores del siglo XX, en Latinoamérica. Fue de los más importantes también, de los más vanguardistas, y justamente el tema del creacionismo, él inventó una vanguardia, ¿no? Que se llamó justamente el creacionismo, y hay un libro que es uno de los más importantes también, insisto, yo creo que por ahí con Trilce de César Vallejo, que es uno de mis poetas favoritos, donde él en el prefacio de Altazor, así se llama, es un poema, ¿no? Un poema libro. En el prefacio da una serie, es como sus, no quiero decir sus consejos, es como su decálogo de lo que significa el creacionismo. Y él, o sea, da dos consejos que son monstruosos, pero monstruosos así a nivel brutal, ¿no? De hecho, por ahí he visto memes. El primer consejo en el prefacio de Altazor es, si no conocen Altazor, búsquenlo, se los recomiendo, es hermosísimo este poema, es complejo, pero hermosísimo, al menos el canto 2 siempre es hermosísimo. Busquen canto 2 de Altazor y por ahí inclusive está, ¿cómo se llama? Está muy padre, búscalo, es increíble. Y de tarea, dedícaselo a alguna chica si es que eres... hombre, y si eres una chica, también dedícalo, no pasa nada. Es increíble, es muy, muy bonito. Ya, es que me quedé pensando en el poema, perdón. Es que es muy bonito, muy bonito. Ok, decía Huidobro, ¿no? Decía Huidobro, el adjetivo que no da vida, mata. El adjetivo que no da vida, mata. Esto hay que tatuárselo siempre, forever and ever. Cuando tú estés en temas de escritura, social media, insisto, el blog, de página, el copy, lo que sea, inclusive de ideas, ¿no? El adjetivo que no da vida mata, punto, se acabó. Es decir, todo lo que no creas necesario, quítalo. Y la verdad es que esto sí me lo he encontrado mucho, mucho, mucho en el medio del social media, que de pronto tanto en notas como tanto en blogs, en los copies, ¿no? Les sobra mucha paja. Y cualquier palabra, no solamente el adjetivo, cualquier palabra que no está jugando un papel importante en tu texto, quítalo. Punto, se acabó, quítaselo, vámonos, bórralo, sí, quítaselo. ¿Ok? Ese es así de verdad. El adjetivo que no da vida mata, punto, se acabó. Piénsalo muy bien. Ponlo dentro de tu Twitter, dentro de tu Instagram. No, ese es el adjetivo que no da vida mata, ¿ok? El otro consejo de Huidobro es, y esto también se me quedó mucho, poetas, no le canten a la rosa, hacedla florecer en el poema. Así tal cual, poetas, no le canten a la rosa, hacedla florecer en el poema. Lo que él se refiere propiamente, esto es algo... totalmente del creacionismo, ¿no? Donde él hablaba justamente de no tenemos que simplemente nombrar al objeto, sino realmente tenemos que hacer que se sienta directamente en los versos, ¿no? Esto sería similar. O sea, si tú estás escribiendo un blog, no tienes por qué hablar, ¿no? Y yo digo que por eso aplica para todo, inclusive a nivel de, pues sí, de social media. No tendrías que estarme contando realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Sino ponme ahí, ¿no? Esto también es como de escritura, de periodismo, de crónica, ¿no? Ponme ahí, ¿no? No tienes por qué decirme que tienes un curso muy bueno. Véndeme el curso diciéndome, haced florecer este curso en el social media, ¿no? Y lo traigo porque justamente el digo, este es como un poco lead magnet ahora que lo pienso, ¿no? Es mostrar justamente antes, ¿no? Y por eso lo digo, o sea, el miércoles pasado, y por esto estoy hablando de literatura, porque di el curso, justamente el micro curso de copywriting. Entonces fue un poco como esto, o sea, no decir, oye, Prosomex tiene unas capacitaciones padres, ¿no? Sino haced florecer estas capacitaciones en vivo de todos, ¿no? sí me lo estoy jalando un poquitín y estoy exagerando, pero, o sea, esto funciona mucho, ¿no? Después, otra de las cosas que aprendí de la literatura, y esto, bueno, igual lo estoy contando porque son como mis héroes de alguna manera, ¿no? De la literatura. Otra de las cosas es, y esto lo cuento, ¿no? También de Cervantes. Cervantes, hay una historia. Miguel de Cervantes Saavedra, obviamente el creador del Quijote, ¿no? La más grande obra escrita en español. Por si no lo sabían, que yo creo que sí. Hay una anécdota donde se dice que Cervantes, que fue soldado y fue recaudador de impuestos, y pues básicamente a Cervantes le fue muy mal en la vida, muy mal. O sea, se habla por ahí como de la segunda parte del Quijote, como es una manera en cómo Cervantes, ¿no? Vivió toda su vida, ¿no? O sea, le fue mal, ¿no? Y hay una parte justamente en Quijote, cuando pierde en la playa de Sevilla, que también en Sevilla, cuando fue recaudador, me parece, esto ya no me acuerdo muy bien, también perdió la más grande batalla y entonces ahí fue como su decaimiento y después de ello vino la muerte de Cervantes, ¿no? Pero está súper cruzado. El punto es, ya, ponme un alto, Matías, ponme un alto, por favor, porque si no voy a estar... Mati, por favor, ponme un alto. Así, Mati, amigo, por favor, ponme un alto. Y entonces decía yo que hay una anécdota de Cervantes que es que él leía, ¿no? Bueno, él decía en el viaje al Parnaso, decía que él leía hasta los papeles de la calle para inspirarse, ¿no? Que leía todo, absolutamente lo que le llegaba, todo lo que le llegaba a las manos, hasta los papeles de la calle, ¿no? El viaje al Parnaso es otro de los libros muy importantes de Cervantes. Y entonces, esto me lo traje yo de la literatura para el social media. O sea, básicamente, y de hecho, si has leído los 11 consejos para ser un buen community manager, y si no, regrésate al número uno, al primer podcast que publicamos. Básicamente es eso. O sea, yo lo que me traje es estar siempre informado y siempre estar leyendo absolutamente todo para conocer muy bien al público, para obtener insights, para saber hacer un arroz con leche, que esto es otro podcast que va a salir la próxima semana, yo creo. O sea, todo, absolutamente leer, investigar, hacer un research a la perfección, leer todo, verle las costuras al libro, decía mi maestra Ana María Gómez, a quien le mando un abracito. O sea, leer absolutamente todo y encontrar las costuras a lo que estamos haciendo. Y que esto lo cruzamos también con el tema de los insights. O sea, leer hasta los papelitos es obtener insights mediante observación. Que este es un tema que trato igual como en otros uno o dos podcasts atrás acerca de los insights. Y obviamente si cruzamos este tema de Cervantes, ¿no? Y el aprendizaje también es siempre tratar de ser innovador. Y por innovación, a Cervantes se le debe la novela moderna. O sea, fue tal su innovación a nivel de estructura que él inventó el género de la novela moderna. O sea, todos los que se les ocurra después, Tolstoy, obviamente Dostoyevsky, ¿no? Los novelistas rusos, no sé, todas las personas que hacen novela actualmente fue gracias a cómo lo concibió Cervantes. Entonces fue uno de los más grandes innovadores respecto de la polifonía, por ejemplo. Con él nace la novela polifónica como tal. Y además de otros elementos ya más técnicos que no tendría por qué estar contando. Pero el punto es justamente eso. O sea, trata siempre de ser innovador, ¿no? En lo que haces. Yo siempre les digo, en el curso de copywriting y de contenido que tenemos en Prosomex, yo siempre les digo, estamos muy acostumbrados a siempre, y esto me parece que ya nos coloca como community managers de la vieja escuela, estamos muy acostumbrados a hacer siempre contenido con copy, foto, video. Y no estamos innovando tanto, ¿no? Y otro de los consejos también que siempre doy es dar 100 ideas aunque el cliente solamente apruebe una. Yo sé que es difícil el tema así de innovación, pero innovar puede ser únicamente tratar de verle las costuras a un contenido, ¿no? Y simplemente, aunque no podemos salirnos de la fórmula, de un podcast, por ejemplo, que alguien está hablando de lo que sabe y lo hace aburrido, ¿no? Como el podcast ahora que estoy grabando. Pero tal vez podemos innovar a nivel de formas, ¿no? A nivel temático, tal vez. No lo sé. Tal vez por eso digo, también podemos innovar. Tendremos que buscarle siempre el algo muy importante, ¿no? A los posts, a los todo. Y bueno, eso es, obviamente se cruza con los insights, etcétera, etcétera, con la creatividad, bla, 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 bla. Y ya, esos son los tres, ¿no? Y les voy a dar dos súper rápidos, así súper rápidos. De Hemingway decía, escribe borracho, edita sobrio. Y esto, no estoy tan casado con esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, no, es una metáfora, obviamente, escribir borracho, pero, o sea, si ustedes, y esto lo pienso a nivel como de blogs, sobre todo, ¿no? Sé que no tenemos mucho tiempo para hacer un blog y después subirlo, ¿no? O después hacerlo, pero sí, dale unas horas o imprímelo, ¿no? Sé que es difícil, pero imprímelo. Y sobre eso revisas, porque a veces tenemos ceguera de taller y se nos van muchos, muchos errores. Y creo que puedo aplicar mucho también con nuestros posts. Revisarlo a veces hace que tengamos los mismos errores. Entonces, lo que yo podría aconsejar sería imprimir, que esto alguna vez lo hice varias veces, ¿no? Imprimir y sobre eso corriges. Creo que te puede ayudar mucho, ¿no? Como el tema de editar sobrio en ese sentido. Y otro, que ya con esto voy a cerrar, otro de y es que Hemingway no es uno de mis autores favoritos, por ejemplo. Pero Eduardo Elizalde, que es otro poeta que me gusta mucho, en su autobiografía Un fracaso, que es totalmente irónica la autobiografía Un fracaso de Elizalde, ¿no? Se dice que es el poeta más grande vivo en la actualidad de México y yo lo creo. Vayan a buscar poemas de Eduardo Elizalde, es increíble, ¿no? Y Eduardo Elizalde en la autobiografía de Un fracaso dice, él habla de que a los 19 años, si los vientos le eran favorables, entonces él podría ser un cantante de ópera excepcional, un jugador de ajedrez, un gran maestro jugador de ajedrez y un poeta excepcional, ¿no? O un poeta conocido mundialmente. Y entonces él dice, muchos años más tarde me di cuenta que corría con mucha suerte si solamente era el mejor poeta de mi cuadra. El mejor poeta de la cuadra. O sea, y entonces yo, y este ya es un consejo como de motivación, yo lo que insto es, pues justamente tratemos de ser el mejor community de nuestra cuenta y el mejor community de la cuadra y se acabó y punto y vámonos, ¿no? Y ahora hay una trompetita aquí que nos está, que no sé si se escucha, pero ya regreso para despedir este pequeño podcast. Perdón por la interrupción, pero de pronto teníamos un poquitín de música. Al menos no fue el señor de los, ¿cómo se llama? De la lavadora y todo esto, ¿no? De la grabación. Pero bueno, regreso justamente ya para cerrar el tema del podcast. Entonces, ¿qué podemos aprenderle de la literatura para el marketing digital? Uno, siempre hablarle totalmente a nuestro público. Y esto fue una, insisto, no una invención, pero fue algo que hizo muy bien Lope de Vega y reestructuró todo el tema del teatro en el siglo de oro de la literatura española, ¿no? Solamente por el hecho de decir, háblale a tu público, ¿no? Háblale como ellos esperarían que tú les hablaras, ¿no? Porque las risas, digo, quien paga es el vulgo, ¿no? Esa es la frase. La número dos es el adjetivo que no da vida mata, ¿no? Que lo dice Huidobro en el prefacio de Altazor. Y entonces, si algo no suma, ¿no? A tu texto, entonces quítalo. Quítalo, quítalo, quítalo. Y el último es justamente el tema de Cervantes, ¿no? Lee hasta los papeles que están pegados afuera de, pues en las calles, ¿no? Lee para inspirarte, lee para obtener insights, atrapar los insights, ¿te acuerdas de eso? Lee para observar, lee para todo, para informarte, para que siempre puedas hacer contenido de valor, estrategias de valor, etcétera, 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 para que tengas mil ideas siempre. Y ya las otras dos, ¿no? El de Hemingway que edita sobrio, ¿no? Bueno, este es como más de chiste, obviamente. Y la de Eduardo Lizalde, que decía justamente hay que preocuparnos por ser el mejor poeta de la cuadra. Digo, no, el mejor community manager de la cuadra. Pero hagámoslo, ¿no? O sea, perfeccionémonos tanto que no aspiremos a ser el mejor community manager del mundo. Sino primero empecemos con siendo el mejor community de la cuadra para nuestras cuentas, humildemente, ¿no? Y esto nos hará justamente, bueno, pues sí, un mejor community. Ya después hablaré como este tema que lo traigo un poquitín atorado. Y nada, por el momento es todo. Y esto fue una clase, como un audiocurso de literatura, de libros, de community management, publicidad y chismes de la industria. Así que nos vemos en el próximo, en el próximo podcast, la siguiente semana. Cuídense mucho, nos vemos. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Adiós.
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del Brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del Buen Community. Presentado por Prosomex.